Tony Macuso, Rosalía Guaún y Yadira Armendáriz.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide Liberal Metropolitano. Su servidora Rosalía Guaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y acompañada del Ministerio Editorial Lino Calderón, estamos aquí en el Tribunal de Justicia para platicar con la licenciada Erika Trinidad Chávez, que es la subdirectora de Trabajo Social. Desde luego agradecemos las facilidades que nos brinda el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez para llevar a cabo esta entrevista. La licenciada Erika Trinidad Chávez es licenciada en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social, actualmente maestrante de Trabajo Social, diplomada en peritaje en materia de Trabajo Social, teoría y práctica docente, mediación familiar, todos por la Universidad Nacional Autónoma de México y por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el diplomado Impartición de Justicia con Perspectiva de Género. Es consejera en Trabajo Social del grupo IDU, Adultos Mayores, Emprendedores, docente en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Colegio de Trabajadoras Sociales de México, AC. Ha fungido como perito en Trabajo Social de manera oficial y particularmente actualmente se desempeña como subdirectora de Trabajo Social en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Fue premiada con el reconocimiento al ejercicio profesional del trabajo social de la Ciudad de México en 2019, categoría Buenas Prácticas de Intervención Social con Personas Adultas Mayores. Pues es un gusto, licenciada, el poder estar con usted. Y bueno, ¿cómo fue que decidió estudiar trabajo social? Cuéntenos.
Pues mire, el gusto primero es mío, gracias por la invitación y pues también agradecer a nuestro magistrado presidente, Rafael Guerra Álvarez, por todas estas facilidades que da para estos programas que son de gran ayuda para nuestra comunidad. Pues, ¿cómo decidí estudiar trabajo? Pues, era yo una adolescente y conocí una trabajadora social justamente que se dedicaba a trabajar con asuntos de violencia. Y me llamó muchísimo la atención, ¿no? En ese entonces iba yo a la secundaria y todavía no teníamos la posibilidad de elegir qué vamos a estudiar, ¿no? Pero fue algo que me metió en la cabeza y por ahí estuvo mantenido por ahí, ¿no? Hasta finalmente que llegó el momento de elegir qué vamos a estudiar y creo que fue una de las mejores elecciones de mi vida.
Eso es importante, que haya elegido algo que le gusta. Y luego, ¿cómo llega al tribunal?
Mire, pues, si llegar al tribunal fue pues, una situación difícil, creo, pero muy satisfactoria. Yo empecé a trabajar en lo que era la Consejería Jurídica de Asuntos Legales, la Asesoría de Oficio. En ese entonces trabajaba yo como trabajadora social y hacíamos estudios socioeconómicos para determinar si se les otorgaba un defensor público a las personas que no lo tenían. Esta atención era de manera gratuita. Ahí fue donde empecé con esa práctica ya de manera directa con el trabajo social, jamás pensé estar en lo jurídico, sin embargo, pues mi profesión me fue llevando hacia esa parte. Después de la Consejería Jurídica, se dio la oportunidad de que migrara al Estado de México, al Poder Judicial del Estado de México, en donde trabajé como perito oficial. Ahí estuve 7 años trabajando, haciendo periciales en materia, y posteriormente también se da la oportunidad ahora de regresar al Poder Judicial, pero de la Ciudad de México, a cargo de esta área que en ese entonces era la Unidad de Trabajo Social, y desde entonces, pues aquí estamos, a la hora.
¿En qué consiste su trabajo aquí en el tribunal de esta?
Mire, primero creo que sería importante hacer un poquito de historia de cómo es que la subdirección en la actualidad realiza los peritajes en materia de trabajo. En ese entonces, Unidad de Trabajo Social se formó hace más de 60 años y tenía solamente un trabajador social. Empezaron haciendo estudios económicos, después daban las asesorías, aumentaron el número de personas, trabajadores sociales en específico, porque la alta demanda de los juzgados pues, iba justamente por las necesidades en aumento. Fue hasta 2017, que es cuando yo llego a la Unidad de Trabajo Social, en donde se empiezan a realizar diversos trabajos junto con la maestra Mariana Ortiz Castañares, que es la coordinadora de intervención especializada para apoyo judicial. Junto con ella se empieza a trabajar esta cuestión de migrar de los estudios socioeconómicos a las periciales en materia de trabajo social, que es justamente lo que estaban solicitando los en conjunto y con tras varias gestiones con la Escuela Nacional de Trabajo Social, con lo que es la exdirectora, la maestra Leticia Cano Soriano, se hizo un diagnóstico a la persona que trabajaba en la subdirección, que eran trabajadores sociales técnicos y licenciados. Se hizo este diagnóstico, nos mostraron diversas áreas de oportunidad en las cuales evidentemente teníamos que trabajar, porque durante muchísimos años se había mostrado esta parte de que la subdirección únicamente hacía estudios económicos, ¿no? Entonces, empezamos con la migración. Después de este diagnóstico que nos hace la Escuela de Trabajo Social, nos proponen en conjunto realizar un diplomado para la actualización del personal y poder migrar justamente a la hechura de las experiencias. Sí, es evidente que tenemos que agradecerle bastante a la Escuela Nacional de Trabajo Social por este trabajo en conjunto que se hizo, pues gracias a ellos y a esta capacitación que se dio fue posible el cambio que se hizo.
Sí, bien. Y bueno, y me dice que intervienen en lo pericial. ¿En qué consiste esta intervención de trabajo social? ¿Y qué es pericial?
Mire, la subdirección está encargada de auxiliar a todos los juzgados y las salas, en específico, en lo que ellos requieren. Regularmente se nos está pidiendo auxilio para que nosotros hagamos una investigación en nuestro campo referente a la familia. Nosotros estamos dándoles a ellos medios de convicción para que los jueces, los juzgadores, juzgadoras, los magistrados y las magistradas puedan tomar decisiones al respecto y emitir ya sea una sentencia de manera provisional o definitiva. Nosotros a través de esta investigación que hacemos justamente, se realizan por todos y cada uno de los y las países que se encuentran adscritos. Actualmente tenemos 13, que son las y los encargados de realizar esta investigación. Tiene que ver con todo el contexto de vida de las personas usuarias de nuestra ley. ¿Esto de qué? Pues hablar de la estructura familiar, viven, cómo es su dinámica, cómo se relacionan, el tipo de comida que consumen, si tienen algunos aspectos de salud que sean importantes y que nosotros necesitemos denotar a las los jugadores, y la situación económica, que también es muy importante hacerla visible para el jugador. Y finalmente, pues a través de toda esta investigación, nosotros tenemos conclusiones que son justo lo que les va a ayudar a ellos a determinar una sentencia. No es nuestro trabajo en definitivo, porque evidentemente ellas y ellos consideran más elementos para poder determinar su sentencia. A través de ello es lo que nosotros hacemos.
Pueden entonces entender los juzgadores que el entorno familiar es muy importante para que alguien que sea probable delincuente o...
Por ejemplo, aquí tendríamos que hacer una pequeña acotación. La Subdirección de Trabajo Social tiene diversos servicios. Usted me habla ahorita de un ámbito penal. Regularmente estamos abocados a realizar periciales en materia de trabajo social. ¿Qué tiene que ver en el ámbito familiar? Con cuestiones de pensión alimenticia, de guardia, de reconocimiento de paternidad, divorcio, todo lo que tenga que ver con el ámbito familiar es lo que se lleva a cabo en esta pericial. Sin embargo, también tenemos otro servicio que es justamente en el ámbito penal, y este nuevo servicio que también estamos produciendo va relacionado con esas cuestiones en el ámbito penal, donde nosotros damos elementos para determinar si la persona que se encuentra privada de su libertad puede hacer vida afuera. Para que ellos puedan salir, se les piden ciertos requisitos, que son tanto internos como externos. En este caso es la pericial, que nos solicitan a nosotros, que tenemos que hacer una entrevista al interior, donde ellos están privados de su libertad, y posteriormente, si es que así no lo solicita la o el juzgador, trabajar con lo que es la parte fuera, en donde él va a hacer su vida cotidiana ya, si es que se le permite salir. Entonces, a través de ellos, entrevistar a lo que va a ser su tutor, su representante.
¿Van a tener un tutor?
Tienen que tener un tutor que es un aval moral, que va a ser su apoyo, un responsable que va a ser como su cuidador. Entonces tenemos que entrevistar a aquella persona que nombren como tutor. Ellos también afuera necesitan tener un trabajo, ¿no?, que dé la garantía de que ellos van a estar incorporándose ya a la vida laboral y que con ellos van a poder justamente volver a integrarse a la vida cotidiana, ¿no? Entonces es así que se entrevista tanto al tutor como al aval moral y se visita justamente el domicilio en donde actualmente, si es que se les deja salir, van a hacer la vida posterior a esta sentencia que es la
ciudad. Perfecto. Eso es muy importante para poder determinar, para que se conformen un juicio los fundadores. Es mucho, mucho importante su labor. Y en cuanto a las pensiones alimenticias, ustedes ven si la persona está utilizando de verdad el dinero para apoyar a los niños o no. ¿Eso lo checan ustedes?
Sí, justamente en este estudio que yo le mencionaba, hablábamos de un rubro que es el análisis de la situación económica, ¿no? Entonces ahí tenemos que nosotros informar si justamente ellos están teniendo un trabajo que les genere ingresos, reciben algún apoyo familiar, o en su defecto si están otorgándoles o no pensión alimenticia para la niña, niño o adolescente que está involucrado en el juicio. Una vez que nosotros obtenemos esta información, tenemos que hacer un estudio socioeconómico que va integrado a la pericial, no es solamente como tal el estudio, en donde se hace ese análisis. De manera particular, podemos hacer una diferencia antes que hacían los estudios socioeconómicos, daban una visión de manera global. Ahorita lo que los jugadores y las jugadoras necesitan es esta particularidad. Pues nosotros en el estudio socioeconómico vamos determinando las necesidades de manera no familiar, como por ejemplo decir, en este asunto la familia gastaba 8,000 pesos, ¿no?, en cubrir sus necesidades, pero esa familia estaba integrada de la mamá, los hijos, entonces es diferente las necesidades que tiene, por ejemplo, si esa familia se compone de un adolescente y un niño, no van a gastar lo mismo en cubrir sus necesidades. Entonces, en esta pericial que nosotros hacemos, particularizamos. Entonces, si nuestro adolescente se llama Juan, empezamos a indagar sobre él, sobre su necesidad. Pues si tiene algún tipo de enfermedad, cuánto tiene que tener, si tiene alguna necesidad en cuanto a recreación, entretenimiento, de manera particular, cómo evacuar. Si es que va en una escuela de gobierno o particular, cuánto se cubre, qué se necesita para él. Todo ese tipo de cuestiones. Y, por ejemplo, en esta familia ya trabajamos con todo lo del adolescente, ahora nos abocamos a lo que es la niña, ¿no? Una niña que quizá vaya en primaria, entonces sobre ella también empezamos a abordar puntos, si tiene algún tipo de enfermedad, si requiere algún aditamento, no sé, anteojos, zapatos especiales, si va en escuela particular o de gobierno. Eso nos va dando las diferencias también de qué trata, pues si cuánto gasta en lo que es su alimentación. Algunas veces nos encontramos que algunos de nuestras niñas, niños o adolescentes requieren de alguna alimentación específica, ¿no? Y eso va haciendo justamente la diferencia. Entonces ya al terminar de hacer todo este análisis yo puedo decir, ¿saben qué? Por el adolescente necesitamos alrededor de 3,600 pesos para cubrir sus necesidades, ¿no? Nos vamos con la niña y de ella podemos decir, pues como ella no tiene ningún tipo de enfermedad y va a una escuela de gobierno, a lo mejor sus necesidades son 2,800 para poderlas cubrir. Y entonces eso nos va haciendo la diferencia al estudio económico en donde decíamos, gastan 10,000 pesos, ¿no? Entonces ahora ya puedo decir, fulanito tal. Entonces la o el juzgador ya tienen esa información justamente para determinar para el niño adolescente esta podría ser la cantidad que podría para determinar sus necesidades básicas al igual que para la
niña. Es muy importante la labor del trabajo social para que se den cuenta en realidad de las necesidades de las personas.
Sí, sin embargo, hay mucho, el Poder Judicial, la Ciudad de México es muy grande, los habitantes, las demandas, bueno, son muy numerosas, pero ¿cuántos trabajadores sociales tienen ustedes trabajando?
Pues tenemos 13 trabajadores sociales
actualmente. ¿No son muy pocos?
Pues son muy pocos, pero la verdad es que hacen maravillas mis compañeros, un excelente trabajo en cada una de las unidades que tienen. Sí son muy pocos, pero a raíz de este cambio que les mencionaba, donde migramos del estudio socioeconómico a las periciales, se hace una reestructura también del área, donde hablamos de que nuestros tiempos de entrega para emitir nuestros exámenes también cambiaron. Anteriormente decías que tardaban alrededor de año y medio, dos años, en que los educadores, los magistrados y las magistradas decidieran ese estudio socioeconómico. Y una vez que nosotros migramos ya para hacer las pericias, la estructura, hacer una revisión, tenemos una primera cita para el público, una primera cita en la que nosotros verificamos la información. ¿Qué necesitamos nosotros de nuestra información para poder ya otorgarles un trabajo social sin violencia? De manera primordial, le solicitamos a nuestros oficios, que nos envían las consultadores, que nos den lo que es el domicilio particular de la persona. De repente piden proporcionarnos el domicilio para notificar. Entonces, este domicilio a nosotros no nos sirve, porque lo que nosotros necesitamos es conocer el contexto que hacen las familias su vida cotidiana. Entonces, esta primera cita de cotejo nos ayuda a verificar que efectivamente el domicilio que nos están otorgando sea donde la o el perito tenga que ir al domicilio. En esta primera cita verificamos esto, que sea la persona o en su defecto, que nos manden domicilios en donde el Estado de México, por ejemplo, ahí nosotros no podemos intervenir, únicamente trabajamos con lo que es la Ciudad de México, ya lo demás pues se tendrá que hacer directo por medio de la solicitud del lazo del juzgador. En este caso, ya que tenemos nuestra cita de cotejo y corroboramos la información a través de que nos proporcionen su identificación y su comprobante de domicilio del lugar al que vamos a visitar, se les programa una cita, que es en donde justamente ya el trabajador oficial de manera particular se va a constituir en el domicilio de la o el usuario.
Sí. Iniciar, Erika, sin ya saber, le vamos a suplicar un momento, vamos a un corte y regresamos a seguir platicando con usted. Estamos platicando con la subdirectora de Trabajo Social del Tribunal de Justicia en la Ciudad de México.
Continuamos con La Voz Judicial.
Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Bon, a nombre de nuestro director general Tony Mapuche y acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos platicando con la licenciada Erika Trinidad Chávez, directora de Trabajo Social en la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. Y bueno, nos estaba platicando cómo es que interviene el trabajo social en los diferentes casos en donde seguramente lo tienen que solicitar los distintos magistrados o jueces de los tribunales.
Yo creo que es una pregunta, profesor. ¿Cómo les afectó a ustedes o cómo les reestructuró, les presionó la aplicación de los juicios orales, bueno, en la Ciudad de México? Porque me imagino que este tipo de juicios orales transformó realmente la dinámica del Poder Judicial de la Ciudad de México y el trabajo social, obviamente, también, ¿no? ¿Cómo ha sido este proceso?
Migrar a la parte oral sí ha sido un reto, sobre todo porque ahorita todavía contamos con 42 juzgados de modalidad estricta y solamente tenemos 10 de proceso oral. Esos 10 juzgados de oralidad también nos piden la intervención y de manera ocasional nos necesitan que las y los peritos acudan al desahogo de la prueba pericial. En este proceso que nosotros tenemos, todavía no todos los juzgados han pasado a la oralidad. Entonces, eso nos da tiempo en esta situación, como mencionaba hace rato, en donde el trabajador social se indica que se constituye en el domicilio y son pues pocas las ocasiones en las que los juzgados decimos que necesitan que vayamos al desahogo de la prueba. Eso nos permite pues optimizar tiempo y agendar un poquito más de citas para que los trabajadores sociales atiendan en el futuro. Sí ha sido difícil, pero estaríamos en la espera de que finalmente todos los juzgados se conviertan en esta realidad y entonces sí tendríamos que reestructurarnos para que estos peritos y peritas puedan acudir al desahogo de la forma de la manera oral. Es evidente pues el denunciar todo lo que se está haciendo respecto de la información que
y en general, ¿cómo son recibidos en las casas de los trabajadores?
pues nos podemos encontrar de todo tipo. Hay gente, evidentemente, al estar inmersos en este proceso judicial, que es un poquito difícil, porque evidentemente nosotros vamos a invadir su privacidad, nos vemos literalmente hasta la cocina, si tienen como ese temor de, ay, ¿qué van a decir? Y hay personas pues, muy amables, y están enojadas por lo que estoy demandado, y yo no quería que me hicieran esta prueba, ¿por qué me preguntan esto? La cuestión es como indagamos de cuánto ganan, cuánto gastan, a dónde van, qué hacen, qué quieren conocer, porque ya hay demasiada información, porque esto de qué se trata es, pero justo toda esa información nos va a dar elementos para que a su vez después tenga, datos que le ayudan a determinar su sentencia.
¿Y cómo detectan ustedes cuando alguien les está mintiendo, está actuando? Yo creo que cuando saben que va a llegar el trabajador social, pues tienen un panorama diferente al real, ¿no?
Sí, evidentemente los ácidos abogados, ¿cómo les diré? Advierten a sus clientes de qué es lo que va a suceder, ¿no? O sea, la pericial consiste para todos en una entrevista de manera particular. Esta entrevista no puede intervenir ninguna otra persona, familiar o abogado. Es únicamente con nuestra usuaria o con nuestro usuario en el domicilio. Después de que se hace entrevista, se hace un recorrido por su domicilio en donde se van a hacer la toma de fotografías, justamente que nos va a ayudar a evidenciar al juez qué es lo que nosotros observamos. Y algo muy importante también es que ellas y ellos nos proporcionan documentales para que nosotros podamos sustentar nuestro estado judicial. Entonces, una vez que les explicamos en qué va a consistir esta pericial, pues ellos ya saben que nosotros vamos a ingresar a su domicilio, pues está presentando hablar con los vecinos respecto del comportamiento. Entonces ya están como anunciados. Sin embargo, mis compañeros y compañeras peritos están bien capacitados justamente en cómo determinar si una persona nos está diciendo la verdad o no. Esto como lo hacemos a través de nuestra metodología. Usamos la entrevista, que tiene que ver con una entrevista de manera directa con el usuario, que está estructurada, y evidentemente al hacer el contraste con lo que es la otra técnica, que es la visita domiciliaria, la observación, pues tiene que haber un contraste entre lo que dijo y lo que puede observar. Si no lo encontramos, se advierte justamente a las observadoras, a las magistradas y a los magistrados de esa información. Aunque preparen la escena, pues se nota, ¿no? Hay quien da domicilio justamente para decir, ay, no, es que yo vivo en una zona de escaso, no tengo ni cómo, y de repente nos denuncia gastos que va a gastar 10 mil pesos y me dice que gana 2 mil al mes. ¿Cómo le hace? No, eso es muy coincide. Y también tenemos otra herramienta que son referentes finales, podemos preguntarle a las personas que viven cerca del domicilio respecto a las personas. Entonces eso nos va dando elementos justamente para saber si una persona nos está dando información correcta o le está alterando la situación.
Licenciada, en caso, bueno, llama mucho la atención porque en estos procesos, obviamente en el caso de los niños, sobre todo en custodias o en caso de adultos mayores, ¿tienen ustedes relaciones con o algún vínculo de algún trabajo social con el DIF o con otra institución como el INAPAM?
No, nosotros no tenemos vinculación con
ellos. O sea, que requieran alguna información o algo de ellos, que hay, porque muchos de esos trabajos del DIF y del INAPAM pues ya tienen incluso investigados a muchas de las personas que están involucradas en muchos procesos judiciales.
Justamente nosotros, como la subdirección es área auxiliar de todos los juzgados, pues ellos pueden pedirles esos informes de lo que usted menciona a estas instituciones de manera en particular. Lo complementan o lo contrastan con lo que nosotros informamos y pues ya con ellos van tomando las decisiones que consideran pertinentes.
¿Qué necesita, qué toman en cuenta ustedes para que un trabajador social esté con ustedes en su casa?
Pues miren, es importante que ellos estén preparados, conozcan justamente de este ámbito jurídico, porque hay de repente términos que pues, de manera coloquial no entendemos, ¿no? Entonces, que estén capacitados y que tengan esta preparación jurídica que se necesita justamente para poder entender esto, la experiencia, el trato con los usuarios, sean empáticos, sean éticos, sobre todo, esto es indudable que en estos espacios se nos va a llevar a muchas reflexiones y el trabajo con las personas, con nuestros usuarios, pues es importante. Entonces, la preparación la debemos tener.
Hay más mujeres que hombres en el trabajo social, ¿o?
Por la carrera, regularmente, así de cuando yo estudiaba, había muchísimas mujeres, pero ahora en este cambio, como que hay un poquito más de hombres que se han inclinado a esta posición que no lo significa de mujeres, probablemente, como así lo marcaban, pero ahorita ya hay hombres y mujeres, y va avanzando un poquito la tasa de mujeres en cuanto a los hombres que trabajan en este ámbito. Y por ejemplo aquí en el área de trabajadores sociales, pues menos que hacen peritos, que hacen presenciales,
dos hombres y 11 mujeres.
Sí, sí, aquí todavía tenemos la diferencia, pero cualquiera.
¿Y no les pasa que les corre mucho riesgo al ir a lugares un poco difíciles de los días, no han tenido problemas?
Pues sí, la verdad es que sí es un riesgo meternos a la familia directamente a los riesgos, pues la inseguridad, la ciudad, totalmente en Arizona, roja, evidentemente, pues
corre un riesgo. ¿Tienen que irse?
Sí, tenemos que ir, ya no. De manera particular, y pues esta cuestión de que cuando eres como nuevo en una colonia, pues también piensas que pues ya como que aquí ya conozco, para que no te notes tanto.
Exacto. Y ese es yo creo que un gran riesgo que tienen ustedes al ir a distintos lugares, pues no les ayuda, no va con ustedes nadie.
No, nada más van pues el permiso o el permiso que tiene designado al lugar en particular, con los usuarios que trabajan. También los usuarios y usuarias de repente sabía que cuando preguntaba qué tipo de usuarios necesitamos, estas personas que saben cómo es su comunidad y dicen, saben que está muy feo, yo puedo venir con ustedes o me acerco, lo llevo y lo dejo para que entre y salga bien, ¿no?
Entonces,
estas personas lo escoltan, y hemos tenido como esa posibilidad, y hay quienes están, ay no, ustedes hagan como quieran y lleguen, ¿no? O sea, que les brindan facilidades, y hay quienes de plano, pues en ese sentido, que les han mandado su trabajo, de su trabajo, pero lo escuchan. Entonces, todos nos encontramos en ese sentido, pero los trabajadores, los trabajadores sociales, hacen este esfuerzo por cuidarse y pues, hacer su labor de la manera más ética.
Licenciada, en promedio en el día, ¿cuántas visitas de los domiciliares hacen a la semana?
Se les programan a los
peritos,
las visitas dos periciales, y tenemos en esta representación que les mencionaba, la de consejo, el programa, solamente tenemos 3 días para trabajar en campo, que es cuando ellos acuden a los. Ellos hacen esa actividad los días lunes, miércoles y viernes. Los viernes es un poquito más corto el día, solamente se les va a programar una pericial. Si hacemos como ese muestreo, pues sería por cada uno de sus peritos, a la semana estarían haciendo 5 periciales.
3 peritos, pero son pocas. Entonces, ¿cuánto llega a esperar para tener una pericial?
Cambiado esta dinámica, la familia también nos ha llevado a que baje un poquito las solicitudes, que tengas más tiempo de tramitar su solicitud, o que ya hayan dejado sus sitios, entonces ha disminuido la para que los familiares, digamos. Pero, pues conforme van llegando, nosotros organizamos la agenda de los peritos, de tal manera que puntos de espera para ahorita, una vez que se hace la inscripción, incluso ya no se puede salir en el estado para que la puedan ya tomar para que se presente. Nos tardaríamos desde el inicio del proceso en que llega la solicitud con nosotros hasta que emitimos el dictamen alrededor de un mes, por mucho tiempo, porque se nos atraviesan los días finales. Pero entonces también ahorita la dificultad en cuanto a los juzgados o las salas donde están a puerta abierta, cerrada, la manera de notificarlos se nos hace un poquito más largo los tiempos. También dependemos del trabajo que se hace en estas áreas con los juzgados o las salas.
Sí, realmente no es mucho tiempo, señor, para que tengan la constancia de existencia. Vieron, ya se dieron cuenta de la realidad del asunto. Se lleva a cabo para las pensiones de los niños, pero también para los adultos mayores.
También trabajamos con adultos mayores, que es también parte de la población que atendemos, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con niños, niños adolescentes, con adultos mayores. Otra de los servicios que tenemos en el área es trabajar justamente los juzgados o las salas nos informen el lugar en el que se encuentran. Pueden ellos estar en una institución o en el domicilio del que sea su tutor, pues con que nos aclaren dónde va a ser la pericial, si hay el tutor, cómo se llama, para que nosotros a través de ellos hagamos esa pericial. Entonces nos vamos a ir, sí, de manera directa, sin hacer una cita de cotejo, vamos directo al domicilio, visitar al tutor y ver las condiciones en las que se encuentran estas niñas,
niños, adolescentes, mayores. O sea, el tutor no tiene la obligación de vivir con el niño.
No, puede vivir con él, con el contexto, y tenerlo en una institución, pero también velar todas las
posibilidades. Y se dan muchos casos en que el tutor, yo creo que utiliza esos recursos y no se los hace olvidar.
Nosotros acá tuvimos un programa piloto, intervenían alumnos, escuela y alumnas, en esta cuestión se llamaba asuntos de intervención. Los juzgados nos decían que es uno de los donde se quedaban todavía aislados por muchos años, que había sucedido con ellos. En este asunto de intervención, ellos tienen la obligación de rendir cuentas, qué es lo que han hecho ellos a lo largo de un año. Y es que tiene bien cómo lo han administrado, toda esta cuestión de los recursos tienen que hacer su cada año su manifestación ahí con las y los juzgadores. Entonces de repente los asuntos se quedaban abandonados y no saben nada de ellos. Incluso nos tocó informar que ya había personas que habían fallecido, ¿no? Sí. Decían, oigan, pero no lo han informado al juzgado, entonces el juzgado sigue teniendo abierto este asunto. Entonces son muchos intereses que se encuentran ahí inmersos y de los cuales nosotros a través de esta pericial, de esta visita que nos solicitan las y los juzgadores, pues advertimos de lo que encontramos.
Yes. Y decía el Pedro, vamos a explicar un momento, vamos a cabina central y regresamos a platicar con la licenciada Elka Trinidad Chávez, subdirectora de Trabajo Social del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Regresamos.
Ya regresamos. La Voz Judicial. Continuamos con La Voz Judicial.
Regresamos. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide Liberal Metropolitano. Soy su servidora, Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general, Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón, estamos platicando con la licenciada Erika Trinidad Chávez, subdirectora del Trabajo Social de la del Poder Judicial de la Ciudad de México. Desde luego agradecemos las facilidades que nos brinda el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez para hacer esta entrevista. Y bueno, pues estamos viendo toda la problemática que encierra el trabajo del trabajador social aquí en el Poder Judicial de la Ciudad de México.
Yo quería preguntarle, licenciada, en el caso de las mujeres maltratadas, violentadas por violencia familiar, estaba yo viendo apenas el caso el día de ayer de la alcaldesa Lía Limón, que estaba denunciando el feminicidio de una madre, deja tres jóvenes adolescentes en orfandad, que presentó el programa, bueno, que también en la prensa, lo traemos en el liberal, que tiene que hacer mucho trabajo también aquí, ¿no? En el caso de las mujeres, ¿qué están haciendo en este caso? También me imagino que en algunos poderes judiciales se tienen que intervenir, ¿no?
Sí, sí, nos ha tocado trabajar con un punto de violencia, pero con no dejando de la necesidad de las personas de poder de la violencia de la misma, entonces tenemos que relacionar justamente las condiciones en las que se encontraba, ¿no? Si cambiaron de domicilio, tenemos que saber cómo era el antes y el ahora, ¿no? Y con estas referencias vecinales que de las cuales les hablaba, pues nos dan cuenta justamente si es que ellos se notan que eran unas personas problemáticas, que sí había como estos cimientos, se dieron cuenta de que la mujer o el hombre estaba, porque hay de todo, violentado, si tuvieron una marca de golpe, o si en alguna ocasión llegó una patrulla. Todo esto, pues informamos, y esto se tiene que hacer de manera inmediata. Son pocos los que han solicitado al área, pero sí se tienen que atender de manera inmediata.
Pues sí, es muy peligroso el que no atiendan estos asuntos.
Sí, y no solamente en estos asuntos, en todos los que tenemos en discusión son importantes, porque pues, está involucrada la vida de una niña, un niño, un adolescente, un adulto mayor, desde cualquier persona, digo, todos son importantes en la situación de la matrimonio, ¿no? Pues, por asuntos de violencia, por tiene que ser más pronto. Pero,
por
todos
tienen su importancia. De diferente forma, todos tienen su importancia.
Sí, todos son para ayer.
¿Cuáles son los asuntos que le han dejado marcada en esta carrera?
Pues, justamente en la intervención del IP, en la nueva institución del Estado de México, que está dándole patria forzada a una mujer que también estaba inmersa de drogas, de alcohol, y que tenía, pues, ya tenía seis hijos, una mujer, con diferentes padres, y entonces, pues el DIF ya buscaba que le quitaran la guardia y custodia de varios niños que tenía ya ahí, y poderlos dar en adopción, ¿no? Entonces, este momento en el que se hizo a la mujer, en donde no tiene como el interés del cuidado de sus hijos, no alcanza a vislumbrar lo que está haciendo esta cuestión de la droga, de la droga, está enferma, entonces también es importante, era adulta mayor, trabajaba en el campo, ya, pues, ¿cómo, en qué contexto van a estar estos niños? ¿No? A lo mejor ni con la mamá, ni con la abuela, porque tampoco tenía como estas facilidades de la mujer pues, tenía apenas un bebé de brazo y decía, Dios, ¿no? ¿Qué hacemos con estos asuntos? Que a lo mejor de repente son las medicinas que deben hacer. Entonces, tengo que informar lo que es. Esta es la intervención con todos los ámbitos, cualquiera de los persona es de gran importancia. Este asunto creo que me tocó mucho y aún me cuestiono, me pregunto qué habrá sucedido con esos niños y adolescentes que estaban involucrados, ¿no? De repente ya en nuestra intervención desahogamos nuestra prueba y hasta ahí queda y desconocemos finalmente la sentencia, qué fue lo que sucedió con ellos. Entonces, ese es un asunto que recuerdo mucho.
Su trabajo es muy humano.
Sí, pues en las ciencias sociales en sí, pero creo que más en el trabajo social en este ámbito se nos requiere sí de ser muy humanos, muy empáticos, pero también de tener esa fortaleza de poder ver todo lo que sucede en la sociedad, poder separar un poquito, no dejarnos llevar por los sentimientos, por lo que creemos que es o lo que es en realidad, ¿no? Ser imparciales justamente ante las situaciones que observamos y que podemos ver controladas.
En cuanto a las personas de la tercera edad, se dan muchos casos de que son maltratados. ¿Ustedes qué hacen en esos casos? ¿Cómo detectan eso?
En nuestros informes, nosotros, en nuestros exámenes, damos todos los exámenes de los profesionales, de los cuando vemos a las niñas, ¿no? Cuando los niños están aquí en la dinámica de están los profesionistas, que van a ir observarlos, lo anunciamos, ¿no? Si le fuimos a un hospital y si el niño pues se veía que no tenía atención, que estaba desordenado, que la casa estaba desordenada, o sea, que no nos traía la ropa sucia, todo eso nos va dando indicios para poder informar. Justamente sucede lo mismo con los adultos mayores. Ellos se van volviendo niños y requieren del apoyo de instituciones de apoyo justamente, que de repente no les dan esa atención necesaria. También se visualiza en ese momento de que la policial, que con el examen damos cuenta de todas las condiciones y de la misma manera, también de las partes de la educación, los apoyos, los cuidados y demás, todo eso.
Las últimas líneas, ahí se lo mismo.
A eso damos cuenta de la realidad del contexto de vida de todas las familias. Tenemos que informarlos así como a ellos, aunque no les pareciera.
Y decir algo que fíjate que no hemos comentado.
Hay otro servicio muy importante, lo que estábamos hablando a los especialistas, que hablábamos de la institución de nuestra área, de la familia, de la nacional, pero también tenemos la sociedad de los humanos. Estos resultados nuevos tienen que ver con la vigilancia de nuestro punto de vista a un derecho humano. Es una nueva modalidad que también tiene nuestra intervención. Y otro servicio que también prestamos en el área es la aplicación de estudios socioeconómicos para extensión o descuento de pago. Este servicio va enfocado a que los juzgados nos solicitan justo un estudio socioeconómico para que a través del consejo puedan determinar si se les cuenta o se les cuenta de un pago de periciales. Estas periciales que tienen que ver con pericial de paternidad, lo que es los psiquiátricos, de toxicología, de alcohol o de drogas, y también las periciales psicológicas. Esas periciales tienen un costo, hay ocasiones en las que nuestras o nuestros usuarios no pueden cubrirlo, y es el consejo quien determina si se puede hacer el costo de los mismos. Si nosotros hacemos estos estudios económicos, se los enviamos a los juzgados y ellos a el consejo para que ellos se realicen los
muy importante. Algo iba a preguntar y lo Calderón.
Yo sé que no va a estar dentro de este ámbito, pero familiar o sí, sobre todo el familiar, pero en el caso de los juicios mercantiles, donde hay demandas de una empresa contra algún individuo o de un individuo contra las empresas, y en dado caso, por ejemplo, en los casos que tienen que estar en suspensión, de humillación, o en dado caso de una demanda económica, no cumplen con los compromisos y los contratos que ellos tienen. Ustedes en algún caso, no sé si hay algún área aquí en el Poder Judicial, ni que también se haga algún estudio socioeconómico de la empresa o del sujeto que demandó o que fue demandado, ¿no? Porque a veces también hay que investigar este tipo de casos, ¿no?
Desde nuestro ámbito podemos intervenir. Les decía yo hace ratito cómo ha ido evolucionando esta área de pasar de ser mirada hacia su jurisdicción y ir aumentando la oferta de los servicios que están. Las necesidades van en aumento, solamente esto podría ser un nuevo campo de intervención. No nos cansa también de repente las áreas desconocen qué es lo que hacen. Entonces, en este afán hemos tenido contacto más con los cuerpos estados para saber qué es lo que necesitamos.
Pero la normatividad sí les permite a llegar a hacer este tipo de trabajo.
Sí,
¿no?
Sí, porque, por ejemplo, nosotros estamos fundados en el artículo 23 de la ley orgánica de la Ciudad de México. Y en él dice que nosotros vamos a ser auxiliares de nada, de todos, magistrados, lo que ellos requieran. Porque no tenemos un límite, más bien que nuestra limitación sería nuestros espacios, nuestros trabajadores que tenemos para poder intervenir. Como hace rato hablábamos así de unos 13, entonces abrir más espacios respecto a nuevos servicios llevaría con ello más necesidades. Pues ahorita con lo que tenemos hemos ido avanzando un poco y no dudaría que en algún otro momento podamos ofrecer este nuevo servicio y que también si ellos lo conocen puedan solicitarlo.
Sí, yo le pregunto porque el número de casos que ha habido, sobre todo en este gobierno de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, han encontrado muchos casos de corrupción, de incumplimientos de contratos, de fraude. Entonces, también se requiere este tipo de trabajos judiciales.
Sí, sí, podríamos indudablemente intervenir en
ello. Tienen que hacer una demanda primero, ¿no? Y solicitar.
Los jueces.
Sí, porque recordemos que nosotros, como les mencionaba, somos auxiliares de la entonces, de manera particular, no podrían solicitar nosotros, solamente a través de un oficio de algún órgano que nos digan si necesitamos intervención.
Licenciada Erika, pues de verdad que es un trabajo muy importante que ustedes realizan, que es un trabajo sobre todo muy grande. Y es extraordinario que aquí en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México estén ustedes apoyando para conocer la realidad de la situación de las personas demandadas. Muchas veces sabemos de gente que trata de abusar de estas demandas por perjudicar a la otra persona sin tener la necesidad de verdad de tener ese recurso. Ustedes lo detectan fácilmente, ¿no? A través de las entrevistas que hacen. Y en esos casos lo pasan al tribunal y ya no saben qué pasó.
Les mencionaba que nuestra intervención hasta ahora es de, con todos los juzgados del proceso de justo, nosotros emitimos nuestro dictamen y que ya ellos le dan. Para el caso de la moralidad, nos piden que se vayan a la pero en la mayoría de los casos que no tuvimos la oportunidad de entrar en la carga de trabajo, de poder decir, bueno, voy a verificar en qué mi dictamen aportó para esta emergencia, ya no nos da la vida para poder verificar o darle esa continuidad.
Los usuarios pueden venir aquí a solicitarle que reconsidere alguna situación con los trabajadores sociales. ¿Qué dice la justicia? ¿Qué dice la justicia? ¿Qué dice la justicia?
Si vienen a
decirnos,
oiga, fíjese que
no les
estamos haciendo la justicia, o que están informados con algún examen de los jueces, Y entonces sí pueden hacerlo aquí, pero el área respectiva es directamente con el juzgado, para que a través de ellos nos puedan solicitar algún tipo de aclaración, alguna ampliación, o
un poco de falso. Necesitamos que se crea la situación. Y desde América, le agradecemos mucho este tiempo que nos dedicó para la voz judicial de la demanda de la justicia, que todas las personas sepan que existe esta parte del trabajo social y que usted es la subdirectora aquí en el Poder Judicial de la Ciudad. Muchísimas gracias, muy amable por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes por el espacio.
Y bueno, pues este programa llega a ustedes, y de nuevo gracias a la revista Justicia y Unidad Metropolitano. Queremos agradecer las facilidades para la realización de este programa a nuestra casa, Audiorama. Buenísima, 1530 y 1590, AIMA. AIMA. Al productor general, Carlos Flores Toscano. Al operador en cabina, Joel Cortés. A comunicación social del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, su director, el licenciado Salvador Martínez. A Efraín Acosta, Braulio Cano, Víctor Enríquez, que nos hace favor de apoyarnos. Denis Antonio, muchas gracias. A nuestros presidentes editores del Diario Liberal Metropolitano y Diario Cúspide, Antonio Gómez Grey y Tony Macuso. Al director de estos diarios, Nino Calderón, a Gabriel Sendejas y la magnífica pluma de Martín Aguilar, la actriz en La Barriada. En la operación del control remoto, Michel Jiménez, y en la coordinación, Isabel Hernández. Su servidora Rosalía Bon, les agradecemos que nos escuchen todos los martes a las 6 de la tarde en Buenísima, 15:30 y 15:90 de AM, y el jueves en Del Pasado al Futuro. Hasta la próxima.
Gracias por sintonizar. Esto fue La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.